Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental que busca en la realización de contenidos radiofónicos el bienestar psicosocial de sus locutores y técnicos.
Desde hace más de 20 años, la radio como herramienta ha sido clave en el acompañamiento de personas con diversos problemas de salud mental que han llevado a cabo sus procesos personales de inclusión social y comunitaria.
Personas apoyadas por distintos centros de rehabilitación psicosocial gestionados por Intres y pertenecientes a la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Comunidad de Madrid.
Mejor Imposible, además de tener una finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Comienza en Onda Madrid, Mejor Imposible.
Hola, hola, hola. Esto es Ahora Son Radio.
Donde no existen las fronteras ni las barreras.
Un magazine semanal con debate y música.
Hola, buenas. Estamos en Ahora Son Radio, en Anónimos Auténticos, un programa quincenal. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, la amnistía e independencia. Por cierto, el domingo hubo una manifestación multitudinaria en toda España. Bueno, a mi derecha está Manuel, y el segundo por la derecha es Pedro Mayor.
Bueno, me presento, soy Manuel.
Yo soy Pedro, estoy muy contento de estar en contacto con vosotros.
Y yo, que estoy al micrófono, soy Pedro Muñoz. Y a los mandos del sonido técnico y todo, Daniel.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la amnistía? ¿En qué se diferencia con el indulto? Y en el caso de Cataluña, ¿crees que es justa? A ver quién.
Bueno, yo...
Pedro Mayor va...
Yo he preparado una visión bastante amplia de amnistía e indulto. Amnistía en griego significa olvido, e indulto, que viene del latín, concesión. Como no está contemplado ni la amnistía, ni en la Constitución, ni en el Código Penal, tomo la definición de la Real del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es de reconocer que he recurrido a dos artículos, uno de Isabel San Sebastián y otro de Ignacio Camacho, para responder a las distintas preguntas. Se trata de artículos recientes en el diario ABC. Bueno, como definición de la Real Academia, amnistía sería la derogación retroactiva, que eso es diferenciador, de la consideración de un acto como delito, que conlleva la anulación de la correspondiente pena. La amnistía, en cuanto deroga la ley penal, ha de revestir también carácter de ley, de ahí la necesidad de una ley de amnistía. Supone el borrado del pasado penal, en aras de revestirlo de legitimidad democrática, y está justificada en la transición de la dictadura a la democracia. El indulto en la RAE, el significado es gracia por la cual se anula la pena, no el delito, impuesta por un delito o se computa por otra menor. No se debe confundir con lo que acabamos de mencionar sobre la amnistía. En cuanto al indulto, hay una mención en la Constitución de 1978, en el artículo 6, que es en 62, perdón, que dice, corresponde al rey y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Esto puede indicar o puede ser interpretado como que si no se admiten indultos generales, tampoco se admite la amnistía, que supone una mayor generalidad. Y con respecto a si es justa el caso de Cataluña, yo creo que deberíamos hablar de si es constitucional o no, o si es inconstitucional. Esto es lo que tenía al respecto.
¿Algo más que decir por aquí?
No sé si Daniel quiere decir algo para un poco...
Daniel, ¿quiere...?
Porque yo no lo tengo muy...
Bueno, pues para mí yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Y mi creencia en si es justa o no. Pues yo creo que sí que es justa, porque para mí no fueron delitos aquellos por los que los metieron en la cárcel a los políticos. Y entonces pienso que está bien la amnistía.
Bueno.
Pues, bueno.
A ver, sí, Bárbara, sí, Manuel.
Hola. Pues me llama la atención así el dato que acaba de dar, de decir Daniel. Porque, bueno, yo no conozco las leyes y así en pleno, ni mucho menos. Y entonces, por ejemplo, en ese caso, ateniéndonos a la ley tal y como está ahora, y dado el procedimiento que se hizo en esa intención de independencia de aquel 1 de octubre, no conozco bien el punto de si es algo fuera de la ley o no. En principio, se quiso hacer, hasta donde yo sé que no es mucho, creo que se pidió hacer un referéndum, que el gobierno central no lo consentía, y entonces, sin el permiso del gobierno central, vamos a decir, lo hicieron. Entonces ahí ya tengo la duda de que si, saltándose ese permiso, o sea, ignorando ese permiso, esa falta de permiso, incurrían en un delito o no. No, esa cuestión no la sé bien. Entonces, si alguien lo sabe o quiere abundar a ello.
Bueno, yo quería añadir a lo que ha dicho Pedro Mayor, que la amnistía se suele dar en grupos por cuestiones políticas o... Y añadir también que, bueno, que en el caso de Cataluña, pues sí sería justo, porque tampoco hicieron daño a nadie por una... No sé, no me parece un delito grave manifestarse, hacer un referéndum, opinar y nada más. Vamos con la siguiente pregunta, entonces.
Quiero intervenir.
¿Quiere intervenir Pedro Mayor?
Sí, que lo último que has comentado, ¿qué era?
¿Lo de la amnistía?
No, la amnistía. Pero lo que hay que tener en cuenta es que es algo que no se puede tratar como justo o injusto. Y que además ha habido una sentencia del juez Llarena condenando por sedición a varias personas. Con lo cual, no es que haya sea una cuestión baladí en la que uno piense que se puede considerar que hay delito o no, cuando ya ha sido la cuestión, ya es cosa juzgada.
Sí, pero bueno, no han llegado... No han hecho nada por... No han llegado a ser independientes ni nada por hacer un referéndum que no llegaba a ninguna parte, y ellos lo sabían ya de antemano. Lo han hecho libremente para saber cuánta población de Cataluña estaba a favor o no a favor, y de hecho, muchos de los que no estaban a favor no fueron a votar que no, porque entonces se habría visto si Cataluña realmente está a favor o no de la independencia. Lo que hay mucha gente que se quedó en su casa, que podían haber dicho que no. A ver, habla Manuel.
Yo creo que en la línea que has dicho ahora, que pudiera ser, yo soy de los que piensa que hacer un referéndum para consulta sí que es lícito. De hecho, tenemos también un ejemplo, me estoy acordando, de Escocia, con respecto a Inglaterra, que se preguntó al pueblo escocés. Salió con la cosa de que efectivamente, creo que en el caso de Escocia, salió como que independencia, si no recuerdo mal, que tampoco me acuerdo mucho.
Sí, pero en el caso de...
Habla Pedro Mayer.
Sí, perdón. En el caso de Escocia, la realidad histórica de una mayor autonomía o reinado. Es muy distinto de las 17 comunidades autónomas españolas más las dos ciudades autónomas. Entonces creo que la comparación con Escocia no es afortunada.
O no es precisa en concreto. Bueno.
Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que pretende el gobierno? ¿Debería convocar elecciones o aceptar la amnistía?
Yo creo que el gobierno, ahora mismo, como después de unas elecciones, creo que tiene su derecho a, igual que hizo Feijóo antes, a bueno, a probar si es elegido, ¿no? Entonces, ahora mismo, y que, bueno, como no ha salido mayoría absoluta, pues tiene que hacer esta serie de pactos, ¿no? Que la política también, recordemos, que creo que es pactar, ¿vale? Entonces, de hecho, donde más juega y lo que se pretende y quiere es el debate, la participación, la eso, ¿no? La comunicación y que haya eso, pues que la política es un juego de, bueno, no sé si llamarlo juego, pero es pactos, ¿no? Entre caballeros, entonces, o damas también. Y yo creo que es importante, es una de las sustancias y ejes básicos de la política. En ese sentido es importante y relevante que haya pactos.
A ver, Pedro Mayor.
Yo creo que el gobierno ya ha decidido la aplicación de la amnistía, o sea que no hace falta hacer muchas cabalas porque ha optado por la amnistía, es lo que pienso.
Daniel.
Bueno, pues a mi opinión lo que pretende el gobierno es formar gobierno a una costa de tener que dar muchas concesiones a los partidos independentistas. Y si debería convocar elecciones a la amnistía, yo creo que las elecciones no es una buena idea, porque pudiendo hacer pactos con otros partidos políticos que han sacado menos votos para formar gobierno, me parece bien eso.
Vale. Yo por mi parte tengo que añadir que, bueno, que el gobierno, el objetivo del gobierno es cogerse con uñas y dientes al poder, puesto que otras elecciones podrían sepultarle. Debería aceptar la amnistía porque Cataluña no ha hecho nada grave, simplemente manifestarse, hacer un referéndum y votar pacíficamente. Bueno, ahora pasamos al tema musical de Joan Manuel Serrat, Algo Personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren, la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.
Mejor imposible en Onda Madrid.
Llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Para todas las personas a las que nos gusta la radio.
Bienvenidos a Borosol Radio.
En el programa Anónimos Auténticos.
Un programa de debates de actualidad para todos los públicos.
Donde la información,
opinión
y entretenimiento
se encuentran.
Podrás encontrar todos nuestros podcasts
en iVoox.
¡Síguenos! ¡No te arrepentirás!
Seguimos aquí en Anónimos Auténticos y vamos a por la siguiente pregunta. ¿Crees que Cataluña debe ser independiente? ¿La unidad del Estado corre peligro?
A la primera pregunta, yo creo que si el pueblo... Lo que no me queda tanto claro es si se fuese la participación de todo el conjunto nacional o solamente de ellos. Pero más allá de esa duda peluda, creo que sí es pertinente que pudieran hacer ese referéndum y acogerse a la decisión. Sí. En respecto a la segunda, bueno, pues toco madera, porque además esta guerra no es la mía, y espero que no tenga una cuestión de peligro de la unidad de Estado, ¿no? Y yo creo que no, que eso, creo que hay, pues estas personas que llevan el discurso de que se rompe España y ese miedo a siempre a la como me recuerda un poco a los americanos cuando estaban en la Guerra Fría con los rusos, ¿no? Que el ruso viene y todo eso, ¿no? O que no van a atacar o no quieren romper la civilización occidental. Pues yo creo que un poco va por ahí ese discurso y no estoy de acuerdo.
Bueno, acaba de opinar Manuel, ahora Pedro Mayor.
Yo, mi opinión es distinta. No creo que Cataluña deba ser independiente, y hay un hecho, que es la cantidad de personas que se pronuncian solo en castellano y que no se acercan a votar.
No, yo no digo que sea independiente, yo digo que que haya una opción a hacerse el referéndum. Y salga lo que salga.
Bueno, esa es la segunda parte de la pregunta. Yo, ¿corre peligro la unidad de España? Yo me remito a lo que dice la Constitución en el artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y a la solidaridad entre otras, entre todas ellas. Está claro que se habla de indisoluble unidad de la nación española, que se vuelve a manifestar en el artículo 56 de nuestra Constitución, dentro del título de la corona. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Quiere decir que no solo es el titular de la jefatura del Estado unitario, aunque descentralizado, y permanencia en cuanto a que no se renueva su mandato cada 5 o 4 años, como ocurre en los sistemas republicanos. Y en cuanto a... Tú habías dicho en el segundo caso, que habías dicho, por favor.
En la unidad.
Solo en Cataluña o en todo el país.
Bueno, perdona, si es cierto que, como me ha señalado, creo que me he adelantado. Y eso sería un poco después. Sí, me he adelantado. Entonces, la segunda de la unidad del Estado, pues atendiendo a lo que acabas de decir, pues mi pregunta sería, a raíz de eso, si yo creo que la Constitución puede ser revisionada y, por tanto, reformada, y si hoy a día de hoy podríamos reformular el estado de cosas.
Vamos a ver, así que hay una mención al referéndum en el artículo 92.3, que dice: una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades del referéndum previstas en esta Constitución. Pero es que hay un elemento muy importante que impide que se cuestione la unidad del Estado español, tanto si es acto conjunto como si es exclusivamente la comunidad autónoma. Y es el artículo 1.2. Dice el artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. O sea que sería el pueblo en su conjunto soberano el que podría decidir en cuestiones ajenas a las que suponen un independentismo.
Uh-huh. O sea, uh-huh.
A ver, Daniel, ¿quieres opinar algo?
Bueno, pues yo creo que Cataluña no debería ser independiente, y que la unidad del Estado corre peligro, pues creo que no corre peligro, no por la amnistía ni el referéndum, esencialmente porque las opciones legales que tenemos no van a permitir que se independicen Cataluña.
Perdona, ¿puedes repetir lo último?
Que las opciones legales que tenemos no van a permitir que se independice Cataluña.
Ajá.
Bueno, yo creo que Cataluña no se va a independizar, pero si algún día lo hiciera, no pasaría a las crónicas políticas de la historia, sin más. La unidad del Estado no corre peligro, corre peligro el estancamiento o impasse de España con Cataluña, que ya se está dando demasiado. O sea, está en un parón jurídico y de todas las causas y todo, que no... Bueno, Pues ahora vamos a entrar con la sección musical de Manuel.
La sección musical del programa. La música se impone. La música te hace bailar. Dale una oportunidad.
Hola, buenas. Una vez más estamos en la sección musical que corre a mi cargo y hoy quiero hablar en esta ocasión de alguna de mis piezas favoritas de la llamada música clásica, que es una denominación popular imprecisa, recordemos, ¿no? Y hablando de popular, esta breve recopilación, que puede dar paso a otras más, lo es. Es popular, digo. Aparte de ello, mejor, creo que a causa de ello, es música hermosa y emocionante. Voy a entonces con mi selección de seis. La primera es La mañana de Grieg, que pertenece a una composición más extensa, Peergent Opus 23, de este autor noruego. Y me personalmente siempre va a dar mi opinión, ¿vale? Me resulta una capacidad de evocación a través de sección de cuerdas y al final de instrumentos de viento, que evoca muy bien el amanecer, como su propio título indica. Se ha utilizado en películas, series de televisión y, cómo no, en esos tiempos tan mediáticos, en publicidad, claro. Esto va a ser común para el resto de piezas, creo. La segunda pieza que elijo es el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, que ya nada más empezar, con esa fanfarria maravillosamente atronadora, y digo bien porque es deleite para mis oídos en su arrebatadora armonía de esos vientos que entran en tromba y que me pone el vello de punta cada vez, y para luego, después de una sección de violines, desemboca finalmente al piano, que va, claro está, a predominar en el resto de la obra. El toque de piano lo describiría, por cierto, con una consecución de cascadas de arpegios de teclas maravillosa y excitante a partes iguales. La tercera lección, Polonesa de Chopin, número 6. Continuando con el piano, es básicamente lo opuesto, pues se trata solamente de ese instrumento, al contrario que el concierto, ¿no?, de Tchaikovsky. Y en esta ocasión este va desarrollando la pieza, que por momentos, a medida que avanza, va primero como un tempo más pausado y en su parte más enfática adquiere un brío entusiasmante. Transmite unas muy buenas vibraciones en ese sentido. Hacia el final se vuelve de nuevo más pausada, más o menos pausada, para terminar con el tema motivo central, otra vez retomando más energía. La cuarta, el cisne de Camille Saint-Saëns, que es puro lirismo, con ese arreglo, toque de violín y de fondo un arpegio de nuevo de arpa, que hace la melodía más sublime si cabe. Pura poesía sonora, de principio a fin. La quinta, Les Fleurs de Delibes, parentesco, por cierto, con el famoso escritor español, y que este compositor musical era su abuelo paterno. Está en sintonía con la anterior, una lírica excelsa, esta vez por medio de un dúo de voces femeninos, que evoca tal cual la fragancia de las flores del título. Les Fleurs en francés es las flores. Perdón por mi francés. La sexta y última por hoy tiene el curioso nombre de La trucha, de Schubert, que a pesar de este título, y me ciño a su motivo central más conocido, es un quinteto de cuerda, violines, contrabajo y piano, que va en un tono ascendente y de veras preciosista. Transmite ese discurrir, fluir del pez por la corriente hacia la mitad de la composición, en la que los instrumentos adquieren un brío vigorizante, emocionante, para desembocar en uno más pausado. Bueno, y hasta aquí esta recomendación, que como postdata os diría que que os animo a que la escuchéis y que a ver si creo que os puede sinceramente gustar. Muchas gracias, hasta la próxima.
Bueno, muy bien, Manuel. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. ¿Crees que debería haber referéndum solo en Cataluña o en todo el país? A ver quién opina. Pedro Mayor.
Yo opino que están afectadas la igualdad ante la ley, el artículo 14 de la Constitución, y la autonomía de la justicia encargada de garantizarla. La pretensión de los nacionalistas es una amnistía total y un mediador internacional para la negociación de un referéndum de autodeterminación, que a mí me parece el colmo.
¿Alguien quiere opinar? ¿Daniel? ¿Manuel?
Bueno, pues yo opino que referéndum no es necesario que hagan, porque no creo que deberían ser independientes. Pero que de hacerlo, desde luego, tendría que ser en todo el país, no solo en Cataluña.
Bueno, yo por mi parte no lo sé, pero si hubiera referéndum, tendría que ser en Cataluña como en Montenegro, que lo hice para independizarse de Serbia, salvo que aquí habría que cambiar toda la Constitución, que ya está obsoleta y anticuada. Bueno.
Sí, bueno, perdona. Sí,
habla Manuel.
Nada, un poco también cuando me he equivocado antes, pues bueno, reitero un poco lo que dije, que según lo que ha dicho Pedro Mayor. Que claro, bueno, pues la duda que tenía, ¿no? Si tenía que ser referéndum a nivel local o nacional. Entonces, por lo que ha comentado él, sería a nivel nacional. Pues sí, yo en ese a nivel nacional creo que se podría hacer.
No, yo no he dicho que sea nacional. Digo que el nacional también choca contra el artículo 1.2 de soberanía nacional del pueblo español.
Ah, vale, no entendí mal.
Sí.
Bueno, pues. Creo que lo. Bueno, pues en cualquier caso, bueno, pues sí, creo que podría hacerse. Modificando también la Constitución, que se podría hacer. Y si no ahora, en tiempos. Y también creo que es una maniobra de despiste, y me explico. Que yo creo que hay también problemas más acuciantes en el pueblo en general, en el territorio nacional. Como bueno, pues todos los problemas de viviendas, todos los problemas de bajos sueldos, y yo creo que esos problemas son mucho más acuciantes y mucho más más para atender que este sainete en el que llevamos, en mi opinión, demasiado tiempo, y en el que es una lucha también al fondo de poder en llevarse un 0,3%, y recordemos que tanto unos como otros también quieren el parné, buscan también un beneficio económico. Y hasta aquí mi opinión.
Bueno, se acaba de incorporar Concha.
No, yo creo que...
Va a hablar Pedro Mayor.
Sí, la Constitución española es rígida, que quiere decir que es difícil de reformar. Porque en el caso de los artículos que hemos mencionado, están en su mayoría insertos en un requisito de votación de las cámaras de 2/3
del Senado. De Senado.
68, un momento, que me...
2/3 del Senado, sí.
2/3 del Senado, un momentito. Sí. 2/3 de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 o a través de ambas cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Y la mayoría de 2/3 supone 233 diputados y senadores, a diferencia de 3/5, que es 210. O sea que es que se reformaría por el procedimiento más agravado, más difícil de conseguir.
O sea que no solo en el Senado, sino que en el Parlamento también se necesitarían
diputados. 233
diputados. 233, o sea, más que mayoría, que la mayoría absoluta de 176.
Más que la mayoría.
O sea, otros 2/3 como en el Senado.
Sí.
Ah, vale.
Pero no son 3/5, sino 2/3.
Sí, sí.
2/3 son 200.
Tanto en el Senado como en el Parlamento.
Sí. Tanto en el Congreso como en el Parlamento.
Manuel.
Una pregunta, Pedro. No sé, al raíz de lo que está diciendo. Después del... digamos que la votación primero para el Parlamento, pero luego tengo entendido que para todo, no solamente para esto. El Senado es el que puede también echar para atrás o no una decisión del Parlamento. ¿Eso es así? ¿O tiene la última palabra en ese sentido? ¿O hasta qué punto?
Bueno, no tiene la última palabra el Senado. Uh-huh. Pero puede prolongar y puede introducir enmiendas para que se justificase su función.
Sí, porque ahora las competencias del Senado, después el Senado se lo pasa otra vez al Parlamento y el Parlamento hace lo que le da la gana.
No confundas Parlamento con Congreso.
Ya,
Congreso,
Parlamento es el Ejecutivo Congreso. Y el Senado es lo del
no,
Congreso.
El Parlamento son las dos cámaras. Las Cortes Generales, vamos.
Sí.
Y el Congreso, tienes el Congreso y el Senado.
A ver, Concha.
Sí, añadir a lo que está diciendo Pedro, perdón, que no he dado los buenos días al incorporarme, que sí, sería Cámara Alta y Cámara Baja, con lo cual se compondría lo que es el Parlamento completo. Por eso es por lo que te está diciendo la mayoría... que exacto, y malentendido que se denomina Cámara Baja al Senado cuando no es en realidad la Cámara Baja.
Y la Cámara Alta.
Bueno, Daniel, ¿tienes algo que opinar?
No.
Bueno... Ahora vamos con el tema musical de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, Barcelona, que se tocó en las Olimpiadas del 92. Cantaron juntos.
Barcelona.
personas a las que nos gusta la radio.
Bienvenidos a Borosol Radio.
En el programa Anónimos Auténticos.
Un programa de debates de actualidad para todos los públicos.
Donde la información,
opinión
y entretenimiento
se encuentran.
Podrás encontrar todos nuestros podcasts
en iVoox.
¡Síguenos! ¡No te lo arrepentirás!
Bueno, aquí estamos otra vez en Anónimos Auténticos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu modelo ideal de Estado? A ver, ¿quién quiere opinar? Pedro Mayor.
Bueno, para mí el modelo ideal no varía mucho del actual, en cuanto a que creo que es muy beneficioso a la monarquía parlamentaria, que está contemplada en el artículo 1.3 de la Constitución, en el título preliminar. Y luego, también el actual sistema de autonomías, con mayor coordinación por el Estado de la educación y manteniendo la igualdad ante la ley.
¿Quiere contestar, Concha, a lo que ha dicho Pedro Mayor?
En cuanto a estructura, no tengo yo una definición muy clara, pero me voy a permitir hacer un chiste malo, y para mí el modelo ideal sería en el que no hubiera políticos.
Pero eso es utópico.
Ya, pero yo es que soy muy utópica, ya lo sabes, Pedro.
Bueno, se podrían dar en ciertas anarquías si fueran sostenibles. No anarquías, anarquía no, anarquía sostenible. Que fuera sostenible.
Los anarquistas también son políticos.
Y por la sociedad, bueno. ¿A Daniel o Manuel?
Bueno, pues para mí el modelo ideal de Estado sería una república. Me quitaría del medio la monarquía, pero rápido. Y a nivel de autonomías, pues como está en este momento, me parece bien.
Manuel.
Pues un poco lo que ha dicho Concha, creo que sí es cierto que echo de menos, no tanto suprimir, sino poder tener más, yo no sé de qué forma exactamente, pero que no limitásemos a un voto, ¿no? Creo que el político, cuando hace uso de su autoridad, no está arrogándose todo el poder de hacer lo que quiera, ¿no? Sino que el ciudadano le presta, en como democracia, a través de su voto, una capacidad. Pero eso, no, eso sin que eso signifique de que se pueden hacer y deshacer a su conveniencia, ¿no? Y ese sería un poco más el modelo de Estado.
Sí, te respondería eso, perdón. Tal y como se nos ha explicado, eso correspondería más al gobierno del pueblo por el pueblo. O sea, sería lo que dice Dani, república pura y dura. Pero como eso es como me dice Pedro, utopía pura y dura también.
Bueno, se podría votar, república o no.
Asamblea permanente.
Sería con las mismas mayorías agrupadas. Sería el sistema de dos tercios también.
Claro.
Bueno, quería añadir una cosa sobre las repúblicas. Todas las medidas que se hicieron antes del golpe de Estado de Franco, que le llaman el generalísimo, bueno, aunque sea un dictador, las hizo precisamente la Segunda República. Lo de los parados, lo de las 8 horas también nació en Cataluña. Muchas cosas se hicieron por la República. Solo quería añadir eso. Y respecto a lo que estamos hablando, pues el modelo de Estado ideal no existe para siempre. Solo hay modelos que duran y se prorrogan a lo largo de la historia con momentos de más o menos fortuna. Si hubiera un modelo ideal de Estado, seríamos como robots felices para siempre, pero no humanos con sangre en las venas. No hay un modelo único que sea para todo el mundo igual, y en cada país rige uno o que es mejor que en otro país. Igual no es bueno. Nada más. Manuel quiere hablar.
Hay un permiso. Nada, simplemente que a eso que dices está bien, que nada es para siempre, pero creo que todo lo que se hubiese en cauces democráticos y de participación del pueblo, ¿no? Que no, yo acepto los distintos variantes de gobierno, pero claro, siempre eso evitando, omitiendo, claro, las dictaduras y las tiranías.
Sí, Bárbara Rosa.
Concha, es Concha. Igual, no te preocupes. Estoy hoy en plan turno de réplica y insisto, a lo que has mencionado del generalísimo, Dios le tenga donde quiera.
Era un dictador.
Bueno, Dios le tenga donde quiera, no entro en detalles. Nadie es al 100% bueno ni nadie es al 100% malo. Supongo que habría cosas que beneficiaban y otras que perjudicaban. Entonces, vamos a darle por lo menos, tanto a él como a otros políticos, el beneficio de la duda.
Yo en ese régimen que significa una dictadura no permite, o sea, y cualquiera, no estoy hablando de Franco, estoy hablando también de otras dictaduras o totalitarismos, como el de Stalin, por poner otro caso, digamos, opuesto, entre comillas. No estoy de acuerdo con que, bueno, pues creo que Stalin, de hecho, se llevó a más gente que Hitler. O sea,
20 millones.
20, por ahí. 20 millones, una brutalidad. Y Hitler, por supuesto. En definitiva, todo lo que se mueva en conceptos de tiranías, no le doy el beneficio.
A ver, Daniel, ¿quieres opinar algo? Bueno. Pues ahora pasamos al tema musical, Peret. El mig amic, el medio amigo.
Enredant per allà,
enredant per allà,
i enredant per aquí,
enredant per aquí,
d'aquesta manera em va pujar a mi. Enredant per allà,
enredant per allà,
i enredant per aquí,
enredant per aquí,
d'aquesta manera em va pujar a mi. Teixits venia el meu pare per la comarca de Vic i la gent que li comprava li deien el mig amic. Qui és que es vol deixar enredar per un gitano eixerit? El que en compri una camisa li regala un cobrellit. Enredant
per allà,
i enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. Enredant
per allà,
i enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. I així es guanyava la vida el meu pare, el mig amic, i el pobre del que li comprava se'n quedava ben lluït, però ho feia amb una gràcia i ja hi posava tant d'estil que inclús havia vengut trajos amb algun guàrdia civil. I enredant
per allà,
i enredant
per aquí,
d'aquesta manera em va pujar a mi. Enredant
per allà,
i enredant
per aquí,
d'aquesta manera em va pujar a mi.
Para todas las personas a las que nos gusta la radio.
Bienvenidos a Borasol Radio.
En el programa Anónimos Auténticos.
Un programa de debates de actualidad para todos los públicos.
Donde la información,
opinión
y entretenimiento
se encuentran.
Podrás encontrar todos nuestros podcasts
en iVoox.
¡Sí!
Síguenos, no te arrepentirás.
Bueno, pasa, aquí estamos otra vez en Anónimos Auténticos y por último pasamos a las conclusiones y despedida. A ver, conclusiones de los contertulios. Pedro Mayor.
Bueno, mi conclusión es que España es un Estado democrático de derecho que tiene separación de poderes prevista en la Constitución, que está unida por los principios de democracia, libertad, etcétera, a otros países de la Unión Europea, que deben tener, respetar la estructura democrática, de manera que me parece que muy bien que se introduzcan cambios, pero siguiendo los procedimientos constitucionalmente requeridos.
Pues yo quería añadir,
paso, Manuel.
Yo quería añadir a lo que ha dicho Pedro Mayor, que creo que es después de 40, este año va a cumplir 40 y pico años la Constitución, ya sabemos, el 78. Y entonces creo que es, en ese sentido, pues ya estamos pasando a nuevas generaciones y es susceptible y creo procedente poder hacer reformas. Y en esa reforma quizá pues reorganizar un poco la este plan concreto, ¿no? De cómo se podría entender las distintas partes del país.
Sí, este año se cumple 45 años esto de es. La Constitución. Daniel, ¿quieres hablar algo?
Bueno, pues a mí me parece, en definitiva, que sí a la amnistía, pero no a la separación de Cataluña de España.
Concha.
Sí, bueno, yo sigo un poco en plano y menos trascendente de lo que es el tema en sí. Y me voy a permitir el chascarrillo de, puesto que la Constitución ha cumplido 40 años.
45.
Bueno, es cuarentona, entre comillas, sí, sí, lo de sí, cuarentona. Sí. Pero todo es mejorable, pues le podemos hacer un retoquecillo, digo yo.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo opino, es un poco extenso, pero es que tengo que decirlo, sinceramente. Cataluña lleva batallando siglos por la independencia. Mientras esto sea como la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, eso irá a trompicones, pero bien. La historia demuestra que todo cambia o evoluciona, y el caso de Cataluña y España será igual más tarde o más pronto. El acuerdo final lo decide del más fuerte, y por el momento España es más fuerte que Cataluña, a pesar de que Cataluña tenga el recurso de Europa. Lo que se decide al final es una incógnita que depende de muchas variables y términos fijos. ¿Sabéis que la mayoría de los conflictos en el mundo, exceptuando las dos guerras mundiales, lo de Vietnam y algunas cosas más, como causas, se dieron después de la caída del muro de Berlín? Los conflictos de Estados Unidos en Oriente Próximo y otros países, la guerra de Rusia con sus países colonizados, los atentados de Hamas en Europa, etcétera. Y que la ETA en un principio era un grupo organizado normal que pretendía mandar en el País Vasco. Y ahora que ya mandan en el País Vasco, ya han cesado desde hace 10 o 15 años los atentados. Pues igual deberíamos pensar en el rifirrafe catalán desde estas perspectivas. Adiós, hasta la próxima, Radio Oyentes.
Para todas las personas a las que nos gusta la radio.
Bienvenidos a Borasol Radio.
En el programa Anónimos Auténticos.
Un programa de debates de actualidad para todos los públicos.
Donde la información,
opinión
y entretenimiento
se encuentran.
Podrás encontrar todos nuestros podcasts
en iVoox.
Síguenos, no te arrepentirás.